de todos los martes, Baruch Hashem, y como todos los martes tenemos historias de Muná con nuestra amada Hannah de Radio Nojita Presley. Y quiero comenzar a saludar a toda mi comunidad hermosa a través de Facebook. Espero que hayan tenido un maravilloso día y que estén, ¿verdad? Que estén mejor, más refrescados, ¿eh? Porque aquí está haciendo mucho calor. Y también quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí a través de la plataforma de Zoom. Espero que gracias a todo el grupo por su vida y que gracias por estar aquí en esta hora, Baruch Hashem. Así que vamos a dar comienzo a nuestra. Permítame un momentito. Ya mañana, me es miércoles, hoy es martes. Sí, de mañana a la noche, Baruch Hashem, comenzamos Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, no, Rosh Chodesh. Sí, Baruch Hashem. Así que ya estamos, ¿verdad? Comenzando un nuevo mes, una nueva semana, comenzamos el domingo, ya estamos muy cerquitas de las 3 semanas, ¿sí? Que tuvimos esas 3 semanas, ¿sí? Que reportamos la destrucción de los dos santos templos y de la brecha que se realizó, ¿verdad? Que Babilonia realizó en Jerusalén. Así que más adelante vamos a ir estudiando y aprendiendo un poquito sobre esta festividad, estos 3 días, ¿sí? Una festividad que, a pesar que no es bíblica, pero es muy importante, sí, para nosotros, el pueblo. Muy bien. Así que vamos a darle paso a nuestra invitada de hoy, a nuestra querida Hanna, para que ella entonces dé paso a la invitada de esta noche. Hanna, muy buenas noches. Sí, espero que allá en México esté mucho más temprano, más refrescado que aquí, que está 105, por así decir, la temperatura, que hasta el viento, la brisa se siente calurosa. Hanna.
Buenas noches, Ram. Buenas noches a todos amigos que que están aquí presentes por Zoom, también por los que nos siguen por Facebook y por Radio Noajida Breslev. Sean todos bienvenidos. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y Baruch Hashem, acá nosotros estamos con lluvia desde hace una semana. Tenemos mucha lluvia, bendito sea el Eterno. Y pues bueno, vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Perdón. Y antes me gustaría leer una parte del libro El Manantial de los Jardines, página 223, que dice así: cuando la persona tiene Muná, se alegra con el sufrimiento, porque sabe que el sufrimiento es un regalo de Hashem. Es una carta de amor que Hashem le envía a la persona: querido hijo, te amo, te extraño y estoy esperando tus plegarias. Y bueno, mis queridos amigos, después de haber leído esta hermosa cita que nos comparte nuestro estimado rabino Shalom Arush, vamos a iniciar con el programa y también damos la bienvenida a nuestra invitada, al doctor Antonio Salvador. Queremos dedicar este programa en favor de todo el pueblo de Israel por nuestro estimado rabino Yohanan Maimón, hijo de Miriam, y también por todos los que están anotados en la lista. Y bueno, me gustaría pasarle la palabra al estimado doctor Antonio Salvador para que nos comparta la parashá de esta semana. Adelante, doctor.
Shalom, shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus corazones y sus pensamientos y que los inunde de muchas, muchas, muchas bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de la Parashá Coraj. Y esta, bueno, narra como la rebelión de Coraj, junto con Datán, Abiram, On y 250 líderes más prominentes de Israel, van en contra de Moshe y el sacerdocio de Aarón. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ahí podemos encontrar muchos aspectos. Desafiar el por qué Aarón se convierte en el sumo sacerdote. Encontramos también las pruebas del incienso, el juicio que se lleva a cabo sobre Coraj y los demás. Podemos ver también esta parte que es la que nosotros vamos a tratar de darle este estudio, de cómo es que muchas veces nosotros queremos interpretar en una sola línea las cosas, no solamente el pensar que la Torá nos dice algo muy en específico. Existen cuatro niveles para poder estudiarla y esos niveles pues son muy importantes. Desde lo que es lo literal, pasamos por el Remesh, el Drush y también el Sod, ¿no? Que ya serían interpretaciones un tanto pues ya después de poder haber estudiado la Torah, encontrar otros significados. Al igual tenemos una referencia importante que pues, nos dice que la Torah tiene 70 rostros y eso también nos abre la posibilidad a poder hacer interpretaciones en pro siempre, siempre, siempre del Eterno, no de nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña pues esta parashá? Muchas cosas, ¿no? Desde lo que podemos encontrar como envidia, desafío, rebelión y también algunos otros aspectos más, como es el poder seguir las leyes sacerdotales, el poder también reconocer que hay liderazgos dentro de ahí, que esos liderazgos muchas veces nosotros estemos o no estemos de acuerdo, nuestra razón nos puede llevar a intuir que necesitamos trabajar algo para poder comprenderlas o para poder mantenernos en comunidad. El poder desafiar a las autoridades de Israel, a nuestras comunidades no ágidas, pues solamente nos lleva a esta separación, separación donde no vamos a encontrar más que pues desgracias o tal vez placeres momentáneos. Un aspecto que podemos destacar que es muy bonito en esta parasha es cómo cuando esta prueba de las varas se torna para que podamos saber quién tiene la razón y quién no, Hashem hace que florezca, ¿no? Hace que sea esta forma de poder saber que ahí hay una señal, es la única vara que florece y que no representa algo ambiguo, sino es algo que a todas luces podemos entablar. Ahora, lo podemos ver en dos sentidos. Podemos decidir tener razón en ese momento o podemos decidir también tener prudencia, como nos lo enseña la Parasha. Podemos abocarnos a querer demostrar y a querer empecinarnos a demostrar algo que tal vez no es demostrable o esperar, tener mesura para poder darnos cuenta que no estamos haciendo lo adecuado. Algo sucede con nosotros en el mundo de igual manera. Podemos discutir y podemos llevar a cabo distintas formas de satisfacción por intentar tener la razón. O también podemos contener, y ojo, aquí es muy importante, podemos contener nuestras emociones y en determinado momento pasar a la reflexión para poder entonces tener un entendimiento superior. Estos dos contrastes, nosotros les vamos a llamar tensiones. Esta tensión nos muestra dos aspectos. En una tensión puede ser satisfago de manera inmediata mis necesidades de poder discutir o tener la razón, y en el otro lado de la tensión está el poder tener mesura. Sin embargo, ambas presentan una incomodidad. Y esto también es algo muy importante dentro de la parasha. La incomodidad y la persecución que va viviendo Moshe y Aarón nos dan cuenta de que ellos elevan sus oraciones, se centran en el Eterno para poder resolver sus conflictos. Y sus conflictos no se resuelven en la inmediatez, tienen un proceso. Y ese proceso es tan importante que ayuda a que no solamente ellos se sientan seguros, sino que los demás podamos comprender. Esto quiere decir que todos tenemos un momento para poder desarrollarnos. Todos tenemos estos espacios para poder dialogar y también estos espacios para poder tener arrepentimiento, para poder hacer teshuva, porque creemos que el tener mesura o el creer en Hashem es no equivocarnos y no es así. A veces nos podemos tropezar, pero existen también recursos para volver al camino. ¿Qué es lo que nosotros podemos decidir, tener razón o ser feliz? Pues bueno, podemos hacer ambas. Podemos hacer ambas, pero necesitamos contextualizar. No necesitamos luchar batallas que pueden ser a todas luces perdidas, pero también en determinados momentos podemos anunciar qué es lo que pensamos. Podemos también poner de manifiesto cómo nos sentimos, podemos hacer saber cuál es pues, nuestra emuná acerca de lo que sucede, podemos hacer saber también qué es lo que pensamos y podemos también hacer este pacto con las otras personas para que entonces el Eterno nos dé la razón o tal vez nos lleve a poder reconsiderar lo que está pasando. Finalmente, quiero hacer esta analogía acerca de cómo florece esta vara y da almendras. Y esto tiene dos características. Hay tipos de almendras que pueden ser dulces cuando están inmaduras y ser agrias cuando madura, y viceversa. Almendras que son agrias cuando están inmaduras, que se convierten en dulces cuando maduran. Esto nos habla acerca de las tensiones y a poder ver que las interpretaciones y que también los caminos que podamos que seguir siempre van en favor de la contextualización. No podemos comparar un acto pasado con algo que está ocurriendo. Tenemos que atender el presente y la circunstancia por la cual estamos viviendo. Si nosotros nos abocamos y en todo momento le confiamos nuestra fe, nuestra emuná a Hashem, podemos tener respuestas y no esperar que sea como en el pasado o que sea como en una circunstancia análoga. Tenemos que estar en el presente y tenemos que atender lo que vaya ocurriendo. Entonces, para poder sintetizar y concluir, pues bueno, así como a Moshe y Aarón se le presentan estos retos o rebeliones, a nosotros se nos va a presentar en todo en la vida, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, en nuestra propia circunstancia existencial, pero podemos tener varios caminos para poder elegir. Depende de nosotros si queremos recurrir a la inmediatez o si tomamos el camino largo, el camino de pedir, de abrir el corazón, de entregarnos a Hashem, y que a través de los actos y de nuestra responsabilidad podamos aceptar qué es lo que sigue con cada uno de nosotros y que con eso que está ocurriendo, así como lo mencionaba Anita hace un momento, lo veamos que no es algo malo, sino que es algo para que podamos continuar en nuestra vida y nos podamos corregir. Este es mi comentario, querida Hannah, querido Rabino.
Muchas gracias, doctor, por este hermoso comentario y de esta parashá tenemos que aprendemos muchísimas cosas. Estimado Rab, ¿desea hacer algún comentario?
No, al final.
Muchas gracias. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con nuestra historia del día de hoy. Nuestra invitada es monoteísta desde hace 6 años. Tiene dos pequeñas que participan en el programa de niños de aquí de Radio Noájida Breslev. Ellos están en San Luis Potosí y ella es mi querida Luz María. Bienvenida, mi querida Luz, ¿cómo está?
Muchas gracias, muy bien. Aquí andamos al final del trabajo.
Gracias a Hashem, bienvenida. Y pues, ¿qué le parece si nos cuenta su historia?
Claro que sí. Pues estuve pensando que se reflejaría más como historia, pero creo que no hay nada mejor que cómo llegué aquí. Vengo de una familia católica, muy aprensiva de que esas familias de que tenían que dedicar uno de los miembros de su familia para ser sacerdote o monja. Ninguno de nosotros, de mis hermanos y yo, fuimos así. Decidí porque eran muy tajantes en que les hacíamos preguntas y era de que, porque así lo quiere, porque así es, porque así son las cosas. Entonces no había como tal una respuesta y yo me fui por la libre. Ya cuando mis hijas iban creciendo, dije, no, ¿cómo no puedo estar así sin rumbo por la vida? Tengo que llegar a una religión y fui investigando. Me fui religión, por creencia, y hasta que llegué al judaísmo y dije, ¿por qué no me voy primero con la base de todas las religiones? ¿Por qué no, por qué no veo de dónde nacen todas las religiones? Y empecé a estudiar, empecé a acercarme, llegué a tener clases. Empecé también con ustedes, con Noájidas, y entrar a un mundo que realmente sí me daba respuestas y sí me daba el camino para poder guiar a mis hijas de manera correcta, no de manera estricta y que sin que me dijeran, puedes preservar esto porque pasa que no puedes solamente tener el conocimiento rígido. Daban por qué, daban situaciones, daban vivencias y nos ocurrieron muchas cosas. Sucede que cuando empiezo con a separarme de mi familia, pues yo vivía con mi mamá. Fue todo un show porque vivíamos ahí y pues obviamente que se festejaban todas las fiestas así como católicas y nosotros yo con mis hijas, ya no vamos a festejar esto, ya no lo vamos a continuar, los regalos que llegan en diciembre no los vamos a traer nosotros, no llega un ser mágico, somos nosotros. Trabajo para ustedes y no los vamos a festejar, no se los voy a traer en diciembre, vamos a hacer una representación de Hanukkah, pero no hay un ser que llega a traer cosas y fue mucho de estar batallando con la familia de que cómo le iba a quitar eso a mis hijas, cómo le iba a quitar la ilusión a mis hijas. Yo creo que es más peligroso crearles fantasías y fantasmas a los niños que no existen que decirles a veces la verdad. Y eso ahorita nos ha funcionado muy bien. Ya están en la adolescencia, van caminando, pues con la ruda etapa de la adolescencia, pero van dentro de lo que cabe, van muy bien. Y pues sí, ya llevamos casi ya 6 años y todavía hay cosas que se me dificultan, que no entiendo bien, pero creo que dentro de todo estoy muy agradecida porque Hashem nos puso en este camino y gracias a él valoramos y empezamos a ver muchas cosas. Antes de yo acercarme al monoteísmo y como no ágida, tenía muchos problemas también, bueno, tenía como depresión, no diagnosticada, pero sí era de que muy complicado para mí levantarme y ya estaba casi teniendo algunas dependencias, de vicios. Y gracias al monoteísmo me di cuenta que finalmente, si uno agradece todos los días algo, todos tenemos algo bueno y muy bueno todos los días.
Muchas
Entonces,
gracias.
no,
Perdón,
no
adelante.
mucho, no digan, gracias a estos grupos me he sentido muy en paz, muy a salvo y sí, estoy actualmente no vivo con el papá de mis hijas por otras circunstancias, pero no nos hace falta tampoco. Él también estaba en desacuerdo con la cercanía yo con esta parte, pero realmente mis hijas vieron que era necesario, era muy necesario para acercarnos de alguna manera positiva a la vida. Y ahora sí, muchas gracias por escucharme y por este ratito.
Al contrario, muchas gracias a ti, querida Luz. En estos 6 años, ¿has pasado por alguna situación en la que has puesto tu fe y confianza en el Creador y el Eterno te ha enviado la salvación?
Yo creo que infinidad de veces, todos los días, por ejemplo, en esta última quincena fue el examen de preparatoria de mi hija y estaba muy nerviosa y estaba muy preocupada y pensábamos que no iba a entrar. Y yo dije, pídele a Shem que te brinde claridad. Son cosas que tú ya sabes, que tú ya entiendes, que tienes la alegría de estar comentando todos los días. Nada más que te dé claridad. Y estuvimos toda la semana haciendo rezos, diciendo Telim. Y no, pues afortunadamente le fue muy bien. Y gracias a Shem ya va a empezar a este agosto en la prepa.
Qué alegría, gracias a Hashem, mi querida Luz. Es muy importante, pues precisamente, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos por con el ejemplo, precisamente la fe y la confianza en el Creador. ¿Cómo ayudas o cómo enseñas a tus hijas a confiar en el Eterno?
Antes que nada, siempre hacemos el rezo de la mañana. Aunque sea aparte, pero pero sí lo hacemos. Y siempre les digo, den gracias porque hoy nos levantamos. No todas las personas se levantan y tenemos dos manitas, dos piecitos que nos sirven muy bien y pues adelante. Digo, todo lo que pasa, todo lo que llega es por él y es para nuestro bien. Aunque las cosas no parezcan así, y aunque a veces uno también batalle. Por ejemplo, también me pasó que en mi trabajo se tiene que cumplir cierta cuota. Y por alguna razón no llegan las ventas. O tenía uno proyectado cierta cantidad de ventas en un día. Y no se dan. Y no se dan para nada. Digo, pues gracias. O sea, me cuesta mucho, pero gracias, porque por algo fue. A lo mejor no era mi día, ni modo. Y es uno de lo que uno tiene que trabajar. Igual les digo a mis hijas, tienen que trabajar de no renegar. Y es complicado, pero hay que renegar porque por algo fue. Algo nos impidió, algo nos dijo que no, así no era. Algo nos evitó también. Entonces, hay que agradecer también.
Muchas gracias, Luz. ¿Cómo defines hoy la emuná en tu vida?
Algo sumamente necesario. Y muy importante, porque todos los días, cada vez que hasta que me pasa algo, o sea, como ahorita que estaba diciendo algo negativo. Y hasta yo misma me doy mi coscorrón. No, cállate, no digas cosas negativas. No, espérate, porque por algo fue.
Muchas gracias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a buscar al Eterno y que pues empieza en este camino a confiar en el Eterno, a saber que no necesitamos intermediarios, que podemos confiar en el Eterno uno y único?
Yo creo que lo más importante, la verdad no me acuerdo quién lo dijo, pero antes de que empecemos con las clases y con los rezos, es de que vacíen su vaso. Vacíen todo lo que tienen de creencia, de estilo de vida, porque tanto el judaísmo como ser noájida, que fue lo que empecé a investigar. No es una religión, es un estilo de vida. Entonces, hay que vaciar todo lo que tenemos de concepto de que así se lleva una existencia y para poder absorber todo lo que se pueda de positivo, de todas las clases. Que hay negatividad en todos lados y no siempre son las mejores, enseñanzas. Hay veces que te puedes topar con temas o con personas que dicen ser, pero no son. Pero entonces entra el raciocinio y la crítica para diferenciar. Y sobre todo que sepan escuchar. Y escuchar con ganas de que se les quede a uno de intentar integrarlo.
Muchísimas gracias, Luz. Aquí vemos, ¿no?, que realmente la emuná no solamente es cuando nos pasa algo grande, sino que en el día a día vamos fortaleciéndolo, como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Todos los días vamos a hacer ejercicio para hacer masa muscular. De la misma manera, todos los días nos suceden situaciones pequeñas en el que también debemos confiar en el Eterno. Y bueno, me gustaría preguntarle al rabino si desea hacer alguna pregunta a nuestra invitada o un comentario.
No, realmente no tengo ningún comentario por mí.
Gracias, Rab. Doctor Antonio, ¿algún comentario?
Oh, perdón, quiero decir algo. Quiero
Adelante.
preguntarle a la familia. ¿Cómo ha sido tu desarrollo en la emuná y vida? ¿Cómo, qué es tu percepción, tu percepción de lo que es emuná y lo que es vida?
Bueno, Vitarjón es, si no me equivoco, el poner en práctica lo que uno sabe que es lo correcto. Y la emuná, pues, es el esperar lo correcto de lo que, de las cosas que pasan. O sea, como aunque sea muy negativo, pero siempre teniendo en cuenta de que, pues, todo es para bien.
Muy bien. Muy bien. En una meditación, ¿sí?, son dos pilares fundamentales en la vida espiritual, en la vida espiritual judía. Estrechamente relacionados, pero realmente son diferentes, ¿sí? ¿Verdad? Son diferencias, pero muy importantes las dos. Una va unida a la otra, ¿sí? Si yo digo que tengo en una, pero no tengo meditación, entonces no tengo en una. ¿Sí? Si yo tengo, digo que tengo fe, y digo que tengo que confío en Hashem, pues, y no confío en Hashem, pues entonces no tengo, no tengo fe. Y viceversa. ¿Sí? Digo que tengo bitajón, pero no tengo emuná, ¿sí? Entonces no tengo bitajón. Así que vemos que el significado de fe en Hashem es la creencia firme de que Él existe, es uno y dirige todo el universo. Eso es emuná. ¿Sí? Que no hay nadie fuera de Él. ¿Sí? Que no hay ningún ser superior, ¿sí? Sí, él es el único ser superior. Lo vemos en Bereshit. Bereshit dice, en el principio, ¿sí? Sabemos, ¿no?, ustedes deben de conocer el verdadero Génesis. So, cuando Hashem ve, dice, pues, hágase la luz y fuera luz, ¿sí? Muy bien. Entonces, él nos está diciendo, ¿sí?, y yo, ¿verdad?, él dice inclusive que él creó los cielos y la tierra, ¿sí? Así lo vemos que, y lo dice en el libro de Bereshit, dice, Bereshit bara Elohim el Hashamayim di Aret. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. So, Hashem no está diciendo que él no hay más nadie que creó los cielos y la tierra, que él es el que tiene el control, ¿sí? Que él manda todo, ¿sí? Aún aquellos que no podemos entender, ¿sí? Que él sí lo puede entender. Inclusive vemos los momentos como la vaca mermeta, ¿sí?, que no podemos entenderlo. Inclusive ni el rey Salomón lo pudo entender, ¿sí? Así que acá uno dice que el ser humano es limitado, que no tratemos de pensar que somos superiores, ¿sí? Inclusive superiores a nadie, porque cada persona, ¿sí?, es importante y cada persona tiene su granito. Y también nos enseña que a pesar de que no pensemos que lo que sucede en el mundo no tiene un control, ¿sí? Que salió de la naturaleza o que se maneja la naturaleza por sí sola. Muy bien. Base intelectual y espiritual. Es una convicción profunda de que todo lo que sucede está bajo la voluntad divina, ¿sí? La voluntad divina. Si una persona se enferma, es la voluntad divina. ¿Sí? Si una persona consigue trabajo, es la voluntad divina. Si una persona se sana, es la voluntad divina. ¿Sí? Si mis hijos llegaron a la casa, no fue suerte. ¿Sí? Sino que es la voluntad divina. Si pasó un terremoto, no fue porque la naturaleza, ¿sí?, lo quiso, sino que fue la voluntad divina. ¿Sí? Si, ejemplo, hace poco en Brasil, ¿sí?, se cayó un globo de sostenibilidad, también varias personas, y fallecieron 8. Y se salvaron 16, creo que era, o unas cuantas, ¿sí? Muy bien. So, esa es la voluntad divina, ¿sí? Porque podemos preguntarnos, ¿por qué no se murieron todos? Estaban muy altos. Porque la voluntad divina fue así, ¿sí? No lo podemos entender, ¿sí? Pero eso es lo que significa el mal, ¿sí? Muy bien. Así que, ejemplo, que creer que Hashem creó el mundo, que nos sacó de Egipto, que dio la piedra en el Sinai, eso es, ¿verdad? Eso es el mundo, ¿sí? Muy bien. Ahora, bitajón, confianza. Confianza activa es Hashem, en Hashem, ¿sí? Una confianza activa, ¿sí? Y él, ¿verdad?, es el estado de tranquilidad interior que proviene de saber que Hashem hace todo para bien, incluso si no lo entendemos, ¿sí? Porque yo puedo decir, ¿sí?, que yo tengo fe, ¿sí? Muy bien, yo tengo fe en Dios, pero cuando Hashem me pone una prueba, pues no confío en él, ¿sí? Entonces, como que es contraproducente, ¿sí? Así que la base emocional y práctica va más allá de la fe, es depender plenamente de él en cada situación, ¿sí? Que él me va a sustentar, que él me cuida, que él verá por mí, que él me tiene a supervisión, ¿verdad?, personal, que él escucha mi plegaria, que él me ama, que él desea lo mejor para mí. Todo eso es confianza, ¿sí? Que él cuida a mis hijos, que él me guía, ¿verdad?, que él me protege en todos los caminos, ¿sí?, que él está siempre a mi lado. Eso es mi trabajo, ¿sí? Así, emocional y práctica. Así que, por ejemplo, y con esto termino, en medio de una dificultad económica, confiar en que Hashem provee sin ansiedad excesiva, que todo pasa porque él lo quiere. Lo bueno y no lo tan bueno, ¿sí? Aunque no lo podamos entender, porque podemos decir, tiene, esto me pasó mal a mí, y podemos tirar hacia el lado y decir, pero a esa persona no le pasó nada, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios, y esa persona, si realmente tiene confianza, no se va a enojar con Hashem, y tampoco se va, ¿verdad?, a airar, ni tampoco va a reclamar a Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Sí, pero todo depende también de mi actitud, ¿sí? De qué nivel tenemos, ¿sí? Así que yo sé que hay muchas personas que están creciendo en una, y con todos estamos creciendo. No hay nadie que pueda decir que sabe que es completamente en una, porque la luna es infinita, ¿sí? Así como el universo, ¿sí?, no tiene fin, la luna es infinita. Y para adquirir una, pues hay que hacer la plegaria, pedirle a Michelle que nos, ¿verdad?, que nos bendiga, ¿sí? Nos bendiga, que nos hable, ¿sí?, que nos instruya, que nos enseñe, ¿sí?, a realizar, ¿verdad?, a tener en nada, y también invita. Gracias, Luz María.
Gracias, Rab. Nos llegó una pregunta para usted de nuestros oyentes y nos dice, Rab, cuando pasamos por alguna prueba y nos afecta y quizás lloramos y no entendemos por qué, después con los días logramos entender que Hashem controla y dirige todo, ¿habremos pasado la prueba de fe y confianza en el Creador o no?
Repíteme la pregunta nuevamente.
Dice, cuando pasamos por alguna prueba y nos afecta, y quizás lloramos y no entendemos por qué. Después con los días logramos entender que Hashem controla y dirige todo. ¿Habremos pasado la prueba de fe y confianza en el Creador o no?
No. El Rabino Shalom Arush dice que cuando hay preocupaciones, eso no es fe. Si la persona lloriqueó, ¿verdad?, y hizo, no está malo llorar. Pero también nos van a dar unos consejos que tenemos que tener control, que no vayamos a caer en lloro gratuito, en un llanto gratuito, ¿sí? Como si fuera una queja, porque lloro inclusive es como que no estoy de acuerdo a lo que Hashem está haciendo, ¿sí? Entonces, claramente es muy fácil entender el propósito de Hashem al final de camino, ¿sí? Y eso realmente no es el mundo, ¿sí? La inmunidad es que dentro de la prueba, ¿sí?, yo puedo ver que Hashem puede ayudarme y confiar que Hashem lo hará hará lo que lo como verá, lo hará como sea mejor, ¿sí? Eso es emuná. Cuando la persona está en la prueba y hace esto, ¿sí? Entonces, pues, aprendió y pasó la prueba, ¿sí? Porque la prueba en sí es que la persona, ¿sí? Desarrolle emuná y bitajón. Esa es la prueba, ¿sí? Pero si la persona desarrolló emuná y bitajón al final, ¿sí? Pues claramente no pasó la prueba. Ahora sí, ahora bien. Sí adquirió, ¿sí? Ya la persona adquirió una enseñanza, ¿sí? Una experiencia que le pueda ayudar para la próxima. Entonces, la próxima son, no necesita esperar, ¿sí? Que la prueba pase, que la tormenta pase, para creer que Hashem hizo todo a su, para su bien, ¿sí? Entonces, ya tiene una experiencia, ¿sí? Para ello. Así que por eso vemos en el Salmo, de los 20, en el Salmo 23, 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, si realmente David HaMelech dice, sí, Hashem existe y ya está presente, y Bitajón confió que me cuida. So, vemos que aunque ande en valle de sombra de muerte, sí, Hashem existe y está presente, sí. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Confío que Hashem me cuida, que eso es Bitajón, sí, eso es confiar, sí. Porque el salmo es muy claro, ¿sí? So, aunque vaya, ¿verdad? Aunque esté un momento duro, tú siempre estás conmigo, a pesar de que no te sienta, a pesar de que no te pueda percibir directamente, yo confío que tú estás conmigo, ¿sí? Y que no tengo que temer absolutamente nada.
Muchas gracias, Ra, por su respuesta. También me gustaría leer, nos envió una querida amiga un mensaje que no lo leímos hace 8 días y que en este momento lo vamos a leer. Y dice así: Shalom, querida comunidad, me presento. Soy Sara Blanco Olvera de Acapulco, como me conocen. Hoy, con el favor de Hashem y el permiso de Radio Nojida Breslev, quiero dar antes a ustedes las gracias, antes las gracias a Hashem, y compartir con ustedes esta gran alegría en mi corazón por haber recibido de parte de los médicos que me han tratado la noticia buena de la gran mejoría de esta terrible enfermedad tan dolorosa y cruel que me atacó. Pues es esta, ya está a un paso de que yo pueda ser libre de ella, y mi sanación, espero en Hashem, bendito sea, completa. Quise compartirlo con ustedes, que he podido ver cómo la bendita mano poderosa de Akadosh Barujú está actuando en mi cuerpo y mi vida. He recibido esta gran noticia buena, y una vez más en mi corazón digo, como dice: no moriré, sino viviré y contaré las maravillas de Hashem. Estoy muy feliz y quise dar gracias a Hashem y contar a todos ustedes esta gran mejoría de mi salud. Por eso me atrevo a decirles a todos los que escuchan y a los que están presentes en este gran programa de Muná, que por favor, y a todo aquel que esté en necesidad, no desespere, no se rinda, esfuércense en alegrarse por las grandes y por las pequeñas cosas de la vida, esfuércense en alegrarse, esto les ayudará a que tengan total bitajón en que a Kadosh Baruj Hu nos escucha, y él, en su infinita misericordia y en su tiempo perfecto, responde y actúa conforme a su voluntad. Solo debemos confiar y ser muy pacientes, pues él lo hará todo para nuestro bien. De todo corazón deseo reciba cada uno respuesta favorable de parte de el Eterno para sus vidas. Shalom. Y pues bueno, nuestra querida amiga nos dice que dice, ya que, bueno, nuestra querida amiga, ella recibe quimioterapias y por el momento no puede, se le dificulta hablar. Entonces, por eso es de que nos mandó este mensaje agradeciendo a Hashem, porque pues después de haberle a los doctores la desahuciaron, bendito sea el Eterno, ya está por eliminarse esta enfermedad. Y nuestra querida amiga nos dice que cuando
¿Cuál es el nombre de ella? Ah, perdón.
se llama Blanca Olvera.
El nombre de la mamá, no lo sabe.
No, ella está escuchando en este momento el programa. Mi querida Sarita, por favor, envíenos el nombre de su mamá, por favor.
Bien. Gracias, perfecto.
Sí, bendito sea el Eterno. Estamos muy agradecidos con el Eterno por esta gran bondad que ha tenido el Eterno con nuestra querida amiga. Y pues bueno. También nos manda un mensaje que dice: Shalom, saludos y verajó del cielo a una servidora, al doctor, al rabino y a la hermosa invitada. Dice: muchas gracias por su participación y valiosas enseñanzas. Aquí con un poco de secuelas, Baruch Hashem, más disfrutando de este bello y edificante programa de Muná. Muchas gracias, el Eterno los bendiga. Muchísimas gracias, mi querida Sarita Blanco Olvera. El Eterno la bendiga. Y gracias por compartirnos esta gran alegría de la mejoría de su salud. Y bueno, mis queridos amigos, también estimado doctor, le gustaría compartir algunas palabras para nuestra amiga Luz.
Sí, con mucho gusto, querida Hanna. Fíjate que escuchando lo que nos comparte y reflexionando en este aspecto de, ok, nos vamos a las raíces, cultivamos, desarrollamos, hacemos, en consonancia y al pie de la letra de lo que decía el estimado rabino, de cómo esta emuná, que podríamos nosotros decir desde este lado de la filosofía y la psicología, es un estado cognitivo de saber. O sea, sabemos que está ahí, sabemos que está presente. Y este vitajón que podríamos decir es una confianza serena, donde podemos soltar, donde podemos dejar que las cosas sucedan sin apartarnos del mundo que nos ha pues dado Hashem. Entonces, en esta parte que nos decía, ok, vamos hacia las raíces, vamos a saber que sí existe, que sí está ahí, pero también aprendamos esta otra parte de poder confiar y estar. A mí se me hace muy bonito que cada persona tiene un llamado distinto. Cada uno de nosotros ha llegado a este punto de búsqueda y de estudio porque tenemos una peculiaridad única. No, 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 lo decíamos hace ratito, no se parece a la de los demás. No podemos decir que empezamos a movernos hacia este camino porque alguien más nos dijo, sino es una vivencia, es algo sumamente existencial. Y si esto lo seguimos desarrollando y como bien decía, más allá que una historia, quiero contar una vivencia, es esa parte, ¿no? El saber que existimos en el aquí, en el ahora, el saber que al estar presentes en el mundo, el Eterno está en todos lados y no nos podemos apartar de él. De manera metafórica, nos podemos alejar. Podemos renegar, podemos decir que no están ocurriendo las cosas, pero no es así, es otra forma de darnos, es otra forma de otorgarnos. Nosotros, como también lo podemos ver en la Torá, no solamente vienen aspectos en cuanto al hacer, sino también aspectos restrictivos. Y a veces en esos aspectos restrictivos, pues tenemos que tener un poquito más de fuerza para poder darnos cuenta y no seguir por ese camino. Creo que este apartado de la historia es lo que podríamos decir, ok, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir generando esta raíz muy fuerte que es la emuná, que saber que el Creador, que el Eterno está presente en todo, en este momento, en toda la materialidad, porque nada está fuera de él, y nosotros poder seguir acrecentando este, solamente por decirle así, este follaje de este árbol, de confianza, donde puede llegar el momento que digamos, bueno, es que me está yendo mal, podemos reformular esta parte, ¿no? Si nos está yendo mal, o podemos nombrarlo de otra manera. Tal vez estamos evitando o se nos está evitando el que lleguemos a alguna situación de mayor sufrimiento, de enfermedad. Inclusive cuando llegamos a una situación de mayor sufrimiento y enfermedad, pues es lo que necesitamos para reflexionar. Algo que también a veces es delicado y difícil de poder explicar es cuando tenemos una situación muy difícil, cuando una persona deja de estar o cuando nosotros estamos próximos a dejar de estar. Y entonces cuestionamos al Eterno que por qué llega a esta conclusión. Pero más allá de preguntarle por qué, hay que preguntarnos para qué. porque todo está relacionado, aunque creamos que no, de repente no lo lleguemos a ver, todo está relacionado. Lo que le pasa al vecino también me marca a mí. Lo que le pasa a alguna persona que tal vez ni siquiera conocemos, pero nos hemos enterado por algún medio de comunicación, también me cruza a mí. Entonces todas estas referencias no llegan por el azar, no llegan por cuestiones que no tienen conexión. Bueno, tal vez en la cultura en la que vivimos y popularmente son conceptos que se nos han sembrado, pero también podemos reaprender estos otros conceptos de esta relacionalidad y de esta red de hechos y de eventos que no se sueltan de Hashem. Entonces, creo que es muy importante también lo que nos comparte la querida invitada, y también es muy ilustrativo, es otra forma de verlo, es otra forma de narrarnos. Y por supuesto que muchos nos identificamos en algún punto y podemos ver cositas de ella que a nosotros pues nos empiezan a generar algún movimiento y acercarnos más al Eterno. Muchas gracias, querida Han.
Gracias, doctor, por sus palabras para nuestra invitada. Estimado Israel, adelante, vi que levantó la mano.
¿Qué tal, señor? Pues yo quería agregar algo sobre la palabra que había comentado el doctor. Que hay un proverbio hebreo que es muy sabio, que dice: cuando estés casado, ruega a Shem que vivas en un primer piso, porque si tu esposa te pide que te lances por el balcón, te vas a lanzar. ¿Y a qué me refiero con este punto? Bueno, el problema con Cora, Cora era un hombre muy sabio. Cora no era cualquier tonto, Cora era alguien muy, muy elevado. Tenía una elevación espiritual muy alta. Pero ¿dónde fue uno de los puntos que él flaqueó? Su esposa fue la que necesitó. Su esposa la incitaba diariamente y le decía: ¿cómo es posible que Moisés está donde tú estás? Y tú, siendo un hombre tan poderoso, tan rico, tan sabio, estés aquí. Tú nada más cargues el Aarón HaKodesh y tú no estés en el lugar de Moisés. ¿Cómo es posible que tú no seas el sumo sacerdote? Y entonces eso hizo picar a Cora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la persona con la que estamos unidos, con la persona que vamos a convivir, que trabajemos en conjunto y trabajemos en conjunto con para Kadosh Baruj Hu, porque eso es lo importante, que trabajemos en unidad para él, no para nosotros. No es que, por supuesto que vamos a cuidarnos los unos de los otros, eso estamos de acuerdo, pero tenemos que trabajar en conjunto para hacerlo. Y ese es uno de los motivos que mucha gente no entiende. ¿Por qué en nuestro pueblo nos dicen: no te puedes casar con una mujer que no sea judía? No es por discriminación. No es que una mujer no judía tenga algo menos que una mujer judía. No. No, esa no es la razón. La razón es que va a tener los principios que primero es Kadosh Baruj Hu, antes que su propia vida es Kadosh Baruj Hu. Entonces, muy importante es ese tema, que lo que pasó con Korah fue que su mujer fue la que lo empujó. Y él se dejó llevar por más que todo por su esposa. Entonces, bueno, esa era la parte que yo quería compartir. Y bueno, en su parte de la historia de Muna, que es muy impresionado por lo que comentó la señora, ¿cómo fue su nombre?
Luz.
Ah, sí, la verdad, su testimonio es muy bueno, muy bonito. Que es, la cuide mucho. Exactamente como ella dijo, el judaísmo no es una religión, es un estilo de vida, es una manera de vivir. El no ajidismo es una manera de vivir, es una manera de vivir decente, con buenos principios. Y sabemos que todo lo que se nos puso, nos lo puso no para satisfacerse él. Era para que nosotros vivamos mejor. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, estimado Israel. También aprendemos, ¿no?, de la parte de la esposa que protegió a su esposo, ¿no? Que debemos ser siempre apoyar a nuestros esposos para para bien. Y bueno, mis queridos amigos, también mandamos un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Estados Unidos, Colombia, Argentina y México. Muchísimas gracias. Ellos están escuchando por Radio Nuágida. Gracias a todos los que están por Facebook y, por supuesto, a todos los que están aquí en la sala. Y bueno, mis queridos amigos, hemos terminado el programa. Gracias a Hashem. Muchísimas gracias al Eterno por habernos permitido estar nuevamente aquí en este programa. Gracias, Rabino. Gracias a todos y también a los que nos escribieron. Me despido. Soy su amiga Hanna Hernández, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Y cedo la palabra a nuestro estimado rabino para que cierre el programa. Shalom.
Bueno, gracias, Hanna. Ahí, antes de cerrar, que aprendamos un poquito sobre lo que hablamos del Tefilín 23:4. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice que describe una situación de oscuridad, peligro e incertidumbre, ¿sí? Nosotros hemos vivido o estamos viviendo, ¿sí? Eso, incertidumbre, sentimos peligro, sentimos que la oscuridad, pero esto requiere una. ¿Sí? En una creer que Hashem está presente incluso cuando no lo ve. Y a pesar de que eso, esa incertidumbre, esa oscuridad, ese peligro me hace sentir como que estoy solo, abandonado, como que Hashem se alejó de mí o no me quiere o etcétera, tenemos que mantener la mina. Que Hashem, a pesar de que no lo puedo ver, a pesar de que no lo puedo percibir, él está a mi lado. Y no temeré mal alguno, aquí entra el bitajón. La confianza activa de que no hay nada que temer, porque todo está en manos de Hashem, ¿sí? Y, por último, porque tú estás conmigo. Es la certeza que le da paz al alma. Si el alma no tiene paz, entonces significa que no está bien conectada con la Muná ni con la bitajón, ¿sí? Así que realmente tenemos que saber que no estamos solos nunca, ¿sí? Que Hashem camina con nosotros en cada prueba, ¿sí? Y mucho más cuando uno tiene realmente el bitajón, porque sabe que quien permitió la prueba es Hashem y quien está con nosotros es Hashem, a pesar de que el maestro se queda en silencio mientras está el proceso, ¿sí? Entonces sabemos que él tiene el control, que él mismo envió la prueba y que él mismo va a terminar, que la prueba no es para hacerme mal, sino para mi propio bien, para que aprenda a desarrollar en una limitación. Por eso la persona que ahorita te comentó, ¿sí? Que si pasó la prueba, no pasó la prueba, pero la prueba le dejó que una enseñanza para la próxima ocasión, al Beit Shalom, si no lo permita, que tenga la que pase algo, pues ya por lo menos aprendió que dentro de la prueba, ¿sí? Hashem está y que Gansu Letová, todo se va a transformar para bien si la persona confía y tiene fe en que Hashem lo supervisa, lo supervisa y que él tiene el control de todo. Baruch Hashem, gracias a Israel también, que es un tema muy importante que él mencionó. Y sabemos que hay dos mujeres en la parasha de Korah. La esposa de Korah, ¿sí? Y la esposa, no me acuerdo de otra persona. Pero los dos no enseñan nada. Uno, vemos que la esposa de Cora lo incitaba a hacer lo incorrecto. La otra le habló al esposo, inclusive cuando fueron a buscarlo, ella dijo que él, ¿verdad? Que él estaba, que estaba indispuesto, ¿sí? Por así decirlo, ¿sí? Y finalmente ahí salvó a su marido de que no fuera hacia la rebelión, ¿sí? Y se lo fuera a tragar la tierra. Así que la mujer.
Ella salió de la casa y salió a peinarse. Y como los hombres no pueden ver a una mujer peinada con su cabello, no se pudieron acercar a la casa.
Muy
Hay
bien,
que ser muy inteligente.
entonces vemos que una mujer puede ayudar a la persona, a su marido, o también lo puede desayudar. Como dijo Israel, uno de los puntos importantes no es de que seamos discriminatorios, porque una mujer no judía no tenga valor, sino que no tiene los mismos, ¿sí? Los mismos fe, bueno, creencias y preceptos que nosotros tenemos, ¿sí? Además que está ordenado por la Torá, ¿sí? Y claramente, pues, eso pues es importante, Inclusive hay personas judías y no judías que se han relacionado con patrimonios mixtos y realmente ha sido catastrófico, ¿sí? Entonces, todo lo que Hashem nos aconseja es para nuestro propio bien y hacer las cosas por nuestra propia voluntad, lo que nos va a llevar es al fracaso, debe llevarnos al éxito. Bueno, hijos, gracias a toditos, gracias a Luz María, creo que ella se tuvo que retirar. Muy bonito el tema que ella tocó. A pesar de cortito, nos dejó un mensaje muy interesante, ¿sí? Así que espero que este shiur haya sido de todo bendición para todos ustedes. Le doy gracias a Hannah de Noahida Breslev y también le doy gracias a todos los que estuvieron participando a través de nuestra página de Facebook y también a todos los que me están viendo a través de mi perfil, a través de los grupos, que Hashem otorgue un maravilloso descanso, un maravilloso despertar. Que sea todo lo bueno del cielo, venga siempre todo lo bueno para nuestras vidas, que Hashem nos fortalezca y nos instruye cada día en lo que es la Iná, y agradecer a cada grupo por todos, ¿sí? A pesar de que no lo entendemos, a pesar de que duela, a pesar de que no es lo que realmente deseamos, pero hay que aprender a agradecer, porque dentro de la prueba es cuando realmente se ve un agradecimiento, ¿sí? Y también le damos gracias al doctor Antonio Salvador. No se olvide que el próximo domingo, con el favor de Hashem, vamos a tener la tercera fuera nuestra Noahida, este virtual, que van a ser varios rabinos de Israel, maestros, sí, Moré, y también va a estar Radio Noahida Brese con nosotros. Así que será por lo menos hasta este momento. Mañana, con el favor de Hashem, nos veremos. Baruch Atah Adonai, Leolam Vaeh, amén, amén. Y le damos gracias a cada grupo por todo lo que nos ha permitido y este Shibur. Y a todos ustedes que nacen en el torneo de la vida. Habrá falsas aves sin para todos. Hasta entonces. Bueno.